En algunos casos de curación, Jesús no concedió inmediatamente la bendición pedida. Pero en el caso del leproso, tan pronto fue presentada la súplica, Señor, si puedes, ¿quieres limpiarme? En la respuesta inmediata, quiero, sé limpio, la curación fue concedida. Cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada. O Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos, pero no sucede así cuando pedimos liberación y perdón del pecado. Porque Jesús siempre quiere limpiarnos del pecado, quiere hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. Cristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de todo lo que este mundo malo ofrece, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si nosotros demandamos alguna cosa, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado, porque las recibiremos. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y también es justo para que nos perdone nuestros pecados, perdón, y nos limpie de toda maldad. Hoy sábado, 28 de febrero del 2026, tendremos la lección número 281, no sé por qué aquí quedó 282, de la Historia Sagrada titulada Puedes Limpiarme, parte 2. Un feliz, bendecido sábado para todos. Sean bienvenidos.
Amén. Feliz sábado para
Buenos
todos.
Buenos días. Feliz sábado para todos.
Amén. Amén. Feliz sábado para todos.
Amén. Feliz sábado para todos. Feliz sábado
para todos.
Mira, aquí en Bogotá estamos reunidos.
Feliz sábado. Feliz sábado.
Amén, feliz.
Feliz sábado.
Amén, feliz.
Sábado.
Cuenta cómo decir.
Amén.
Amén.
No tengo idea, mi amor. Porque aquí una cosa y allá otra.
Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro servicio en esta mañana cantando el himno Bellas las manitas son.
Bellos ojos los que están llenos de celica luz. Bellas y bellas las manos son que obedecen a Jesús. Bellos los ojos que siempre están llenos de celica luz.
Hizo las manitas Dios,
podrán servir. Hizo el tierno corazón
en tu servicio latir.
Bellas y bellas las manos son
que obedecen a Jesús.
Bellos los ojos que siempre están llenos de celita luz.
Toda boca debe orar cada día al Salvador. Y los pies habrán de andar siempre siguiendo al Señor. Bellas y bellas las manos son que obedecen a Jesús. Bellos los ojos que siempre están llenos de celica luz.
Cuanto puedas hacer, Cristo te lo exigirá.
Haz pues de ello tu placer, con el poder que Él te da. Bellas y bellas las manos son, que obedecen a Jesús. Bellos los ojos que siempre están, llenos de celica luz. Amén.
Amén. Amén. Amén. Muy bien, es el momento para que pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión y quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras nos disponemos reverentemente para orar, cantemos Mis ojitos cerraré. Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Querido Señor, que moras en los cielos, te damos gracias una vez más por el sábado, el día en que podamos adorarte, glorificarte y darle las gracias por todas las bendiciones que nos ha dado durante la semana pasada. Pedimos tu bendición sobre este servicio. Y que aprendamos a amarte mejor al resultado de la historia de hoy. Perdona nuestros pecados y prepáranos para tu venida. Esto pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias, hermano.
Amén.
Amén. Amén.
El texto bíblico de apertura para el día de hoy lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 2, versículos 9 y 11, y dice: ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate. Toma tu lecho y vete a tu casa.
Amén.
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 Es momento de repasar los 10 mandamientos, la eterna y sagrada ley de Dios. Quien así lo desee puede activar de manera ordenada su micrófono y repasar uno de ellos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que sea arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Amén.
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 Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu cría, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén.
Amén.
Maduro, maduro.
Dios te no matarás.
Sexto, no cometerás adulterio.
Séptimo, no hurtarás. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
No codiciarás.
Décimo.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 En la curación del paralítico de Capernaum, Jesús volvió a enseñar la misma verdad que había enseñado en la curación del leproso. Hizo ese milagro para que se manifestase su poder de perdonar pecados. Y la curación del paralítico ilustra también otras verdades preciosas. Es una lección llena de enseñanza y también de estímulo. Y por estar relacionada con los cavilosos, es decir, los suspicaces y desconfiados fariseos que estaban allí presentes, contiene también una advertencia para todas las edades. Tengamos entonces la primera lectura de esta mañana, que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y vamos a pedirle a Mateo si él quiere llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante, Mateo.
Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente E inmediatamente se juntaron muchos. De manera que ya no cabía ni aún a la puerta de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba a la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro.
¿No ves? Te lo amplío más para que
oiga. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2, del 1 al 5. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Marcos, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, aquí tenemos una pregunta para responder. Perdón, ante la imposibilidad para acercarse a Jesús, ¿qué hicieron los amigos del paralítico?
hicieron una abertura en el techo.
Así es. La compasión y la amistad que tenían por este infeliz paralítico hizo que sus cuatro amigos unieran sus fuerzas y le llevaron hasta la casa donde estaba el Señor Jesús. Pero el lugar estaba completamente lleno. Era imposible acercarse y ellos buscaron un medio inusual y muy particular para llevarle ante el Salvador, el único que podría sanarle. Las Sagradas Escrituras no mencionan sus nombres, pero sí nos muestran lo que ellos hicieron. No eran como algunos que solo expresarían palabras de lástima ante la condición humana, pero sin ir más allá, para ver en qué podemos ayudar. Eran hombres con una gran sensibilidad, quienes habían hecho del paralítico el objeto de su preocupación por semejante miseria humana. Eso es lo que se conoce como compasión activa. El paralítico deseaba ser sanado, pero sin la fe de sus cuatro amigos no lo habría alcanzado. La fe estaba obrando en los cinco. Muy bien, leamos ahora en el deseado de todas las gentes, página 233. Y vamos a pedirle al hermano Joaco si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Gracias.
Jesús estaba enseñando en la casa de Pedro. Según su costumbre, los discípulos estaban sentados alrededor de él, y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Habían venido como espías, buscando un motivo para acusar a Jesús. Fuera del círculo de estos oficiales se hallaba la turba, multitud confusa y desordenada.
Perdón, esa es la palabra, hermano Joaco, turbamulta, una palabra que yo tampoco conocía.
Yo tampoco la conocía, por eso me trabé. ¿Qué significa multitud confusa y desordenada? Turbamulta, compuesta de los ansiosos, los reverentes, los curiosos y los incrédulos. Estaban representadas diversas nacionalidades y toda la escala social, y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. Escrito está el deseado de todas las gentes, página 233. Amén.
Amén.
Gracias, hermano Paco, por guiarnos en esta lectura. Y aquí encontramos entonces una pregunta. ¿Quiénes estaban en la casa de Pedro escuchando al Salvador antes que llegara el paralítico con sus amigos?
Los discípulos y los espías.
Una turba oculta.
Ajá. Los espías, ¿no? Había toda clase de gente en la casa de Pedro, los discípulos, los fariseos, los doctores de la ley, que eran los espías, una multitud de gente confusa y desordenada. Estas personas habían venido de todas las regiones cercanas y lejanas, tenían distintas nacionalidades y eran miembros de todas las clases sociales, es decir, allí había ricos y educados, como también pobres e incultos o faltos de conocimiento, porque a todos vino Jesús a atraer a él. La fe de aquellos cuatro amigos del paralítico, manifestada en su intrepidez al abrir aquel hueco en el techo de la casa para hacer descender al paralítico en su camilla y ponerlo frente al Salvador, debía ser algo muy publicado, una noticia de primera mano, algo que debía llegar a todas las regiones, a todas las nacionalidades y entre todas las clases sociales se debería conocer lo que iba a ocurrir o lo que estaba ocurriendo. Y así fue. La noticia se expandió muy pronto y las buenas nuevas acerca de la obra del amor de Dios, de la salvación, del perdón, de la curación del cuerpo y también del alma y de la restauración que el Mesías vino a realizar entre los hombres, llegó a todas partes. En esta historia, en la historia del paralítico que descendió por el techo en la casa de Pedro gracias a la ayuda de sus cuatro amigos, se rompe con los patrones y las costumbres para anunciar las buenas nuevas de la salvación. Y hablando del costo, una pregunta que surge en esta escena sería acerca de quién pagaría aquel techo roto. Alguien tenía que pagar ese daño. Intentemos todos aquí en esta mañana imaginar la casa de Pedro llena de gente, él como dueño de casa, que al igual que Jesús empezó a escuchar los golpes arriba y luego ver descender al paralítico. ¿Cuánto polvo y cuánta mugre habrá caído de ese techo? ¿Quién pagaría la factura de aquellos daños causados a la casa? Lo bueno de todo esto es que allí estaba el carpintero de Nazaret. Pero hay algo que todos debiéramos y podemos aprender en esta mañana de esta historia. Y es que al igual que había un costo al hacer ese hueco en el techo que alguien debía reparar posteriormente, la Biblia no dice quién lo hizo, pero de seguro que esos cuatro hombres y el paralítico también estaban interesados en restaurar aquel techo, y mucha gente también quiso hacerlo. Nosotros debemos aprender que hay un costo que pagar para que los hombres, las mujeres, los niños y las niñas vengan al Señor. ¿Y cuál es ese costo? Bueno, ese costo es el costo de emplear nuestro tiempo, el costo de aceptar las críticas del qué dirán por lo que hacemos, el costo de renunciar a nuestras ideas preconcebidas, el costo de despojarnos del yo, el costo de ser diferentes a la multitud por amor a Jesús, el costo de poner todos los talentos y los dones que Dios nos ha confiado en la multiplicación de ellos y usarlos para la gloria y el honor de Él y no para nuestro orgullo. Y aunque el perdón de los pecados y la salvación son dos cosas totalmente gratuitas, lo cierto es que todo el que quiera ser limpiado de pecado debe pagar un costo en su vida, debe renunciar a algo. Y otra cosa que podemos y debemos resaltar en esta historia es que, aunque Jesús siempre está cerca y atento a nuestras necesidades y escucha nuestras súplicas, pueden existir obstáculos para nosotros llegar a Él. Cosas que nos impiden acercarnos. Pero al igual que estos cuatro amigos del paralítico, siendo que ellos hicieron algo inusual y arriesgado, perdón, nosotros también debiéramos aprender a desarrollar, a tener el optimismo y el entusiasmo y que siempre nos acompañe la esperanza. ¿Saben qué es la esperanza? La esperanza es la hermana de la fe. Debemos entonces tener optimismo, entusiasmo, esperanza y fe para que podamos ir a Jesús sin temor, enfrentando todo obstáculo. Van dos cosas importantes que podemos aprender de esta lección. Y así como el paralítico deseaba y anhelaba ser limpio de su pecado, recibir la restauración física, nosotros también debiéramos anhelar y pedir esto a Dios. Anhelamos ser limpios y completos en Jesús. Cantemos y escuchemos este precioso himno.
Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe los que antes amé, o lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré. Lávame tú y cual nieve seré. Mírame desde tu trono de amor.
Haz mi
sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé. Pues lávame en blanco cual nieve seré. Él solo así ser limpio podré. Lávame tú y cual nieve seré.
Lord Jesus, for this I most humbly entreat. Await, blessed Lord, at thy crucified feet. My fate for my cleansing, I see thy blood flow. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Lord Jesus, thou seest I patiently wait. Come now and within me a new heart create. To those who have sought thee, thou never saidst no. Now wash me, and I shall be whiter. Whiter than snow, whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Que solo así ser limpio podré. Lávame tú y cual nieve seré. Amén.
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 Amén. Quiera Dios que uno de nuestros mayores anhelos cada día sea el de ser limpios por los méritos del amado Salvador, ser sanados del cuerpo y también del alma, y que nuestra fe sea tan grande como la del paralítico y sus cuatro amigos. Muy bien, tengamos la siguiente lectura que se encuentra en el Deseado de Todas las Gentes, página 232. Y vamos a pedirle a Luisa si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Claro que sí, hermana. ¿Sí me escuchan?
Sí, claro que sí.
Adelante. Bueno, que nos tocó cambiar de computador, no funcionaba. Bueno, el Deseado de Todas las Gentes, página 232. Como el leproso, este paralítico había perdido toda esperanza de restablecerse. Su enfermedad era resultado de una vida de pecado. Sus sufrimientos eran amargados por el remordimiento. Mucho antes había apelado a los fariseos y doctores con la esperanza de recibir alivio de sus sufrimientos mentales y físicos. Pero ellos lo habían declarado fríamente incurable y abandonado a la ira de Dios. Los fariseos consideraban la aflicción como una evidencia del desagrado divino y se mantenían alejados de los enfermos y menesterosos. Sin embargo, cuán a menudo los mismos que se exaltaban como santos eran más culpables que aquellos dolientes a quienes condenaban. Amén.
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 Muchas gracias.
Amén. Amén.
Muy bien, tenemos aquí otra pregunta. ¿Cómo habían declarado los fariseos y doctores al paralítico?
Incurable
y abandonado.
Amén. Triste pebaciera. El paralítico se hallaba completamente desamparado y no viendo perspectiva de ayuda en ninguna parte, se había sumido en la desesperación. Entonces oyó hablar de las obras maravillosas del Salvador. Le contaron que otros tan pecaminosos e imposibilitados como él habían quedado sanos, aún leprosos habían sido limpiados. Y los amigos que le referían estas cosas le animaban a creer que él también podía ser curado, si lo pudieran llevar ante el Señor Jesús. Pero su esperanza decaía cuando recordaba cómo había contraído su enfermedad. Temía que el médico, quien era puro, no le tolerase en su presencia, así como los fariseos y los doctores no le toleraban. Y ellos le habían declarado como incurable. Para ti no hay cura. Vete a tu casa y sigue en tu cama o en tu camilla. Pero no era tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado lo que el paralítico realmente deseaba. Si podía ver a Jesús y recibir la seguridad del perdón y de la paz con el cielo, él estaría contento de vivir o de morir, según fuese la voluntad de Dios. Ya estaba en un estado moribundo. Estaba demasiado débil, delgado, cansado. Sus miembros estaban ya muy desgastados por la parálisis, no, por no poderse mover. Lo que no se usa se atrofia. Y el clamor del moribundo era, oh, si pudiese llegar ante su presencia. No había tiempo para perder. Sus carnes macilentas mostraban ya rastros de descomposición. Rogó entonces a sus amigos que le llevasen en su camilla hasta Jesús. Y con gusto, con mucho gusto, ellos intentaron hacerlo. Pero tan densa era la muchedumbre que se había congregado alrededor y en el interior de aquella casa en que Jesús estaba, que era imposible para el enfermo y sus amigos llegar hasta él o siquiera llegar al alcance de su voz. Ahora veamos de quién fue la idea de romper el techo. ¿Quieren ustedes saberlo? Parece que no.
Sí, señora.
Bueno, veamos entonces ahora de quién fue la idea de romper el techo. Leamos en El Deseado de Todas las Gentes, página 233. Y vamos a pedirle a Santiago, si él quisiera llevar a cabo esta lectura. Es que no sé si Santiago está presente o no.
Sí, señora.
Sí, señora.
Bueno, adelante, Santiago.
Repetidas veces los que transportaban el paralítico trataron de abrirse paso a través de la muchedumbre, pero en vano el enfermo miraba en derredor suyo con angustia indecible, como podía abandonar su esperanza cuando la ayuda que había anhelado durante tanto tiempo estaba tan cerca. Por su indicación, sus amigos le llevaron al techo de la casa y abrieron un boquete en dicho
techo le bajaron a los pies de Jesús. El discurso quedó interrumpido. El Salvador miró el rostro entristecido y vio los ojos suplicantes que se clavaban en él. Comprendía el caso, había atraído, y así es, este espíritu perplejo y combatido por la duda, el deseado de todas las gentes. Página 233. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Santiago, por guiarnos en esta lectura. Y entonces la pregunta es esa, ¿de quién fue la idea de abrir un boquete en el techo?
Del paralítico.
Del paralítico.
La idea es paralítico, claro que sí. Y seguramente el paralítico conocía muy bien las estructuras de las casas. Sabía que en caso de estar una casa totalmente llena de gente, que no quedara ni un pequeño espacio por una ventana o por una puerta o por un buque o yo qué sé para poder entrar, el techo era una buena alternativa. Y sus cuatro amigos pronto abrieron un boquete para poder bajar al enfermo. ¿Y por qué el paralítico tuvo esta idea tan osada? Podríamos preguntarnos nosotros, porque era algo atrevido, irrumpir en casa ajena y empezar a abrir un hueco en el techo. Quien lo haga hoy, pues le llegará inmediatamente la policía de convivencia y lo llevarán ante la inspección de policía por invadir propiedad privada. Pero nos dice la pluma inspirada que mientras el paralítico estaba todavía en su casa, el Salvador conocía de su caso y había convencido su conciencia. Allí en su casa, el paralítico se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarle. Creyó en la misericordia vivificadora del Salvador, que había bendecido primero su corazón anhelante. Jesús había visto el primer destello de la fe de este hombre convertirse en la creencia de que él era el único auxiliador del pecado, el Salvador, el Hijo de Dios. Y había visto que esta fe de este hombre se fortalecía con cada esfuerzo hecho para llegar ante su presencia. El paralítico estaba decidido a entrar en aquella casa y estar cerca al Salvador. Muy bien, escuchemos este himno, Tuyo soy Jesús.
Tuyo soy Jesús, pues oí tu voz, que en amor y amor me admiro. Más anhelo en las alas de subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de la cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy, por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de la luz, viva yo, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar. Conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de la cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, oh buen pastor.
Amén. Amén.
Amén.
Amén.
Amén.
Amén.
Amén. Y pareciera que este himno hubiese sido escrito por el paralítico. Que escuchó la voz del Señor, que fue atraído por él, que se consagró, que hizo todo lo que estaba a su alcance para llegar a los pies del Señor. Y ahora, allí ante él, con palabras que cayeron como música en los oídos del enfermo, el Salvador le dijo: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y al escuchar estas palabras del labio del Salvador, la carga de desesperación se desvaneció. Ya el alma del enfermo quedó tranquila. La paz del perdón penetró en su espíritu y resplandeció en su rostro. Su dolor físico desapareció y todo su ser quedó transformado. El paralítico, antes impotente, ahora estaba sano. El antes culpable pecador, ahora estaba perdonado. Esa es la maravillosa obra de Dios en el corazón humano. Si queremos ver milagros en estos días, ante nuestros ojos, ese es el mayor milagro que podemos experimentar y que podemos ver realizado en otros. La transformación de una vida de pecado por una vida de santidad cuando se ha recibido el perdón del Señor. Y ahora con fe sencilla el hombre aceptó las palabras de Jesús como la bendición de una nueva vida. No le presentó otro pedido, porque algunos al recibirlo primero dicen: ay, venga, y si ya que me hizo esto, ¿por qué no me hace también este favorcito? Este otro trabajito, este otro milagrito. No, él no le presentó ningún otro pedido al Señor, sino que permaneció en bienaventurado silencio delante del Señor. Estaba demasiado feliz para hablar. Ninguna palabra o ningún conjunto o grupo de palabras podían expresar la inmensa gratitud y la felicidad que ahora embargaban al paralítico. La luz del cielo se reflejaba en su semblante y los que estaban allí presentes miraban la escena con gran reverencia. Tengamos una lectura más en El Deseado de Todas las Gentes, página 234. Y vamos a pedirle a Liliana si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora, hermana Milena.
Perdón, Emiliano, espérate un momento. Porque yo dije Liliana.
Ah, ok, sí, señora.
Pero no me ha respondido Liliana si está dispuesta. Lili, ¿quisiera leer? Bueno, entonces parece que no puede en este momento. Entonces, adelante, Emiliano, si tú quieres leer.
Ah, ya estoy aquí. Sino que casi no me deja la pantalla con el dedito marcar el micrófono. Es un problema en este celular que ya está muy viejito. Ya les voy a leer.
Ok, bueno.
El Deseado de Todas las Gentes, página 234. Los rabinos habían esperado ansiosamente para ver en qué forma iba a disponer Cristo de este caso. Recordaban cómo el hombre se había dirigido a ellos en busca de ayuda y le habían negado toda esperanza o simpatía. No satisfechos con esto, habían declarado que sufría la maldición de Dios por causa de sus pecados. Esas cosas acudieron nuevamente a su mente cuando vieron al enfermo delante de sí. Notaron el interés con que todos miraban la escena y los abrumó el temor de perder su influencia sobre el pueblo.
Amén.
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 Muchas gracias, Lili, por guiarnos en la lectura. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué abrumó a los rabinos al ver que el paralítico fue sanado por Jesús?
Lo abrumó que ellos lo habían despreciado.
El temor de perder su influencia.
Amén. El temor de perder su influencia sobre el pueblo. Estos dignatarios no cambiaron palabras entre sí, quedaron también mudos como el paralítico. Pero se miraron unos a otros y ellos leyeron el mismo pensamiento en cada uno. Lo que pensaba uno al mirar al otro, el otro también lo estaba pensando. Se comunicaron con la mirada. Y pensaron que había que hacer algo para detener la marea de los sentimientos, porque Jesús había declarado que los pecados del paralítico le habían sido perdonados. Y entonces los fariseos se aferraron a estas palabras diciendo que era una blasfemia y concibieron que podrían ser presentadas como un pecado digno de muerte. Dijeron en su corazón, blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, ¿qué puede leer hasta las miradas? Fijando en ellos su propia mirada, bajo la cual se atemorizaron y retrocedieron, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En otras palabras, Jesús les dijo, ¿qué quieren que diga? que sus pecados son perdonados o que queda sanado, porque una cosa es igual a la otra. Al serle perdonados sus pecados, quedaba físicamente curado. Y al curarle su enfermedad, sus pecados le eran perdonados. Y solamente él, Jesús, tenía y tiene el poder de hacer esa obra en cada uno de nosotros. Y entonces aquel hombre que había sido traído en una camilla desde su casa ante Jesús, se puso de pie con la elasticidad y la fuerza de la juventud. La sangre vivificadora corrió raudamente por sus venas. Todo órgano de su cuerpo se puso en repentina actividad. El rosado color de la salud vino a reemplazar la palidez de la muerte cercana. Entonces él se levantó luego y, tomando su lecho, se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca tal cosa habíamos visto. Recordemos que allí habían presentes personas de todas las nacionalidades, de todas las regiones, de todas las clases sociales. Estaban los discípulos, los fariseos, los doctores y una turbamulta, una muchedumbre confusa y desorganizada. Pero allí, en medio de ellos, se manifestó la gloria del Hijo de Dios. Muy bien, tengamos una lectura más. Ahora en el deseado de todas las gentes, página 235, vamos a pedirle entonces a Emiliano que por favor él lleve a cabo esta lectura.
Sí, señor. Para restaurar la salud a ese cuerpo que se le corrompía, no se necesitaba menos que el poder, creador. La misma voz que infundió vida al hombre, creado de polvo de la tierra, había infundido vida al paralítico moribundo. Y el mismo poder que le dio vida al cuerpo había renovado el corazón. El que en la creación dijo y fue hecho, mandó y existió. Había infundido por su palabra vida al alma, muerta en delitos y pecados. La curación del cuerpo era una evidencia del poder que había renovado el corazón. Cristo ordenó al paralítico que se levantase y anduviese para que sepáis, dijo, que el Hijo de Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. El deseado de todas las gentes, página 235. Amén.
Amén. Muchas gracias, Emiliano, por quedarnos en esta lectura. Muy bien, aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál es el único poder que puede restaurar la salud de un enfermo?
El poder del Creador.
El poder de Dios.
Amén.
El poder de Dios.
Que creó al hombre de polvo.
Amén. Y eso fue lo que Cristo vino a enseñarnos aquí cuando estuvo en la tierra. Que Él es el único, que no hay otro poder. Ese es un admirable amor, el de Cristo por la humanidad, por nosotros. El único poder capaz de sanar al enfermo y el único poder que en su bondad infinita se inclina a sanar al culpable y al afligido. Recordemos que la divinidad se compadece de los males de la doliente humanidad y los calma. Oh maravilloso poder, así manifestado en favor de los hijos de los hombres. ¿Quién puede dudar del mensaje de salvación después de escuchar este relato, esta historia, la experiencia de este hombre? ¿Quién puede despreciar las misericordias de un Redentor compasivo? El efecto producido sobre el pueblo por la curación del paralítico fue como si el cielo, después de abrirse, hubiese revelado las glorias de un mundo mejor. ¡Qué hermosa expresión! Mientras que el hombre curado pasaba por entre la multitud, bendiciendo a Dios a cada paso y llevando su carga como si hubiese sido una pluma, la gente retrocedía para darle paso y con inmensa y temerosa reverencia le miraban los circunstantes murmurando entre sí, «Hemos visto maravillas hoy». Los fariseos se quedaron mudos de asombro y abrumados por su derrota. Veían que no había oportunidad de inflamar a la multitud con sus celos en contra de Jesús. El prodigio realizado en el hombre a quien ellos habían entregado a la ira de Dios había impresionado de tal manera a la gente que por el momento los rabinos quedaron olvidados. Su veredicto había sido cambiado por el Hijo de Dios. Aquel hombre que ellos dijeron que era incurable, ahora estaba sano y libre de pecado. Vieron ellos que Cristo poseía un poder que ellos habían atribuido solamente a Dios. Sin embargo, la amable dignidad de los modales de Jesús estaba en marcado contraste con el porte altanero y orgulloso que ellos siempre desplegaban ante el pueblo. Estaban desconcertados y en cierta medida también avergonzados. Reconocían, aunque no lo confesaban, la presencia de un ser superior. Cuanto más convincente era la prueba de que Jesús tenía en la tierra el poder de perdonar pecados, tanto más firmemente se atrincheraban ellos en la incredulidad. Se negaban a aceptarlo, aunque estaban viendo las evidencias ante sus ojos. Y salieron de la casa de Pedro, donde habían visto al paralítico curado por la palabra de Jesús, para inventar nuevas maquinaciones con el fin de hacer callar al Hijo de Dios. Porque el mal nunca se queda quieto. Muy bien, y aquí tenemos una lectura final, una lección para aprender. Vamos a pedirle en esta mañana a Katy si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Una lección para aprender. El paralítico halló en Cristo curación, tanto para el alma como para el cuerpo. La curación espiritual fue seguida por la restauración física. Esta lección no debe ser pasada por alto. Hay hoy día miles que están sufriendo de enfermedad física y que, como el paralítico, están anhelando el mensaje: tus pecados te son perdonados. La carga de pecado, con su intranquilidad y deseos no satisfechos, es el fundamento de sus enfermedades. No pueden hallar alivio hasta que vengan al médico del alma. La paz que él solo puede dar impartirá vigor a la mente y salud al cuerpo. La enfermedad física, por maligna que fuese y arraigada que estuviera, era curada por el poder de Cristo. Pero la enfermedad del alma se apoderaba más firmemente de aquellos que cerraban sus ojos para no ver la luz. La lepra y la parálisis no eran, ni son hoy, tan terribles como el fanatismo y la incredulidad. El deseado de todas las gentes, página 236. Amén.
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 Amén. Amén. Gracias, Katy.
Amén.
Quiera Dios que todos, grandes y pequeños, reconozcamos que estamos enfermos, que necesitamos la restauración del cuerpo y del alma, que necesitamos ser perdonados, para que el Señor pueda hacer su obra de santificación, de salvación, de justificación, de redención en nosotros. Que nuestra fe y nuestra esperanza pueda ser tan grande como la del paralítico. Que podamos tener ideas para acercarnos al Señor. Que si no hay las posibilidades ante nuestra vista, que si obstáculos se presentan ante nosotros, podamos buscar otros medios y otras alternativas, pero no nos quedemos lejos del Señor. Que podamos acudir a Él en procura de restauración. Amén.
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 Amén. Bien, y para terminar vamos a cantar este himno día en día. Vamos a preguntarle a Mateo si está dispuesto a cantar la primera estrofa.
Sí, señora.
Bueno, yo quiero saber si Santiago conoce este himno.
Sí, señora.
Lo sabes, ¿no? Bueno, si tú lo sabes, entonces, ¿quieres cantar la segunda estrofa?
Sí, señora.
Muy bien. Y Emiliano, ¿tú quisieras cantar la tercera estrofa de este himno?
Sí, señora.
Muy bien. Adelante para la gloria de Dios.
Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor.
Día en día, Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva. Al entrego mi alma y corazón, no hay medida del amor supremo, de mi bondad soy fiel pastor, Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor.
Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia, me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación.
Amén.
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 Amén. Amén.
Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Amante Padre, que moras en los cielos, la honra y la gloria sea a ti, Padre. Nos reunimos un grupo de tus hijos, Señor, para la alabanza y honra de tu nombre. Gracias, Señor, te damos por esta bendición que tú nos has dado, Padre Santo, por tus palabras, Señor, por tu bondad y misericordia. Oramos, Señor, por todas las familias que están incluidas en este programa, Padre Santo, y también a los que no están, Señor. Los que han doblado rodillas sinceramente delante de tu presencia, Señor, pidiendo la ayuda para limpiar de la enfermedad, de la lepra, del pecado, Señor. Perdónanos, Señor Padre Santo, y que seamos dignos, amado Padre, de seguir participando de tus delicias en este día de tu santo. Te rogamos, Señor Padre Santo, que nos acompañes y imparta tu Santo Espíritu a cada uno que tanto necesitamos de ti, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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 Amén. Gracias, hermano Eduardo, por guiarnos en la oración.
Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia. Y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén. Gracias damos a Dios por guardarnos hasta este momento. Le rogamos en su misericordia que nos conceda la vida una semana más y nos dé la oportunidad de reunirnos el sábado 7 de marzo de 2026 para tener la lección. Bueno, aquí ya estoy perdida, no sé si es la 282 o 283, yo creo que ya es la 283 de la Historia Sagrada, titulada Leví Mateo, parte 1. Hasta entonces, un feliz y bendecido resto de sábado para todos, que el Señor les bendiga, les guarde y les dé la oportunidad de alabarle en su santo día.
Amén, rico. Feliz sábado, querida. Feliz sábado,
amén,
Santiago.
Amén, feliz sábado para todos.
Amén, feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos.
Feliz santo sábado para todos.
Feliz sábado.
Feliz santo sábado para todos, abuelo Joaquín.
Feliz sábado, Emiliano y mamá.
Gracias, hermano. Un abrazo.
Feliz sábado a Milvia y ¿quién es su compañero?
Santiago.
Santiago, ay, ay.
Amén, feliz sábado, hermano Dick. Feliz
tenemos sábado. Tres y no puedo recordar.
Feliz sábado.